Génesis 37. Hemos dedicado mucho tiempo valioso al libro de Génesis porque es el fundamento de todas las doctrinas de la Biblia. Con un fundamento sólido podemos construir familias, vidas que también serán sólidas. En el último capítulo vimos muchos nombres brevemente mencionados, nombres de los descendientes de Esaú, que realmente no eran muy interesantes. Pero parece que el Espíritu Santo tiene mucho interés en los descendientes de su hermano gemelo Jacob. Y entre los hijos de Jacob hay uno que es especial, tan interesante, según el Espíritu Santo, que en su providencia ha dedicado 14 o 15 capítulos de este libro a su vida. Nadie, ni Abraham, ni Noé, ha recibido tanta atención en este gran libro de Génesis, que este joven extraordinario que conoceremos hoy en este estudio. Vamos al versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los de Zilpa, mujeres de su padre, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Empezamos con José como un hermano entre otros. Pero inmediatamente se ve que era un poco diferente. Se informaba su padre sobre algo malo que sus hermanos hacían. Ahora bien, la Biblia no dice exactamente qué era la imprudencia, pero José lo comunicó a su padre. Tenemos que recordar que Jacob tenía muchísimos animales. Tenía grandes capacidades por el gobierno próspero de un negocio. Por esto, sus riquezas se multiplicaron rápidamente cuando vivía con su tío Labán. Y veremos por el resto de este libro de Génesis que José también tiene ese don. Los dos eran astutos en todo relacionado con negocios y con la administración, pero existe una diferencia. Los dones de José son incomprensibles. Si su padre tenía astucia, entonces José, por la gracia de Dios, José tiene una astucia que era sumamente superior a la de su padre. Como joven de 17 años, claro, le faltaba experiencia, era un poco ingenuo, pero sus dones incomprensibles eran evidentes ya. 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora es normal para los predicadores atacar a Jacob por su favoritismo, y claro, no le voy a defender mucho, pero era muy fácil para Jacob amar a ese hijo. Era el hijo de Raquel, su esposa favorita que falleció. A lo mejor vio algo de ella en la apariencia de José, mirándolo. José era obediente. Sabía cómo proteger hasta avanzar los negocios de la familia. Y la túnica de colores no era simplemente una decoración. No, no. En la cultura de ellos era símbolo de autoridad. El hermano mayor Rubén, ya vimos cómo Rubén se destruyó su reputación acostándose con una de las concubinas de su padre. Era claro que Jacob estaba considerando seriamente levantar a José como jefe de la gran familia. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Normalmente ahí cuando se veía a alguien en la mañana diría shalom, era un saludo que quería decir paz. Pero ni pudieron decir esto, y esto pasa mucho en la Biblia. Cuando David vino a sus hermanos preguntando sobre Goliat, ellos también eran enojados con él. Porque David también era un hombre especial, que tenía un destino mucho más alto que el de sus hermanos. La inconformidad realmente está en contra de Dios. Dios está perfectamente en su derecho, dando ciertos dones excepcionales a unos y pasando por alto a otros. Pero hay hombres que no pueden soportar esto. Creen que si Dios extiende su gracia a uno, tiene que extender la misma gracia a todos. Pero jamás es prudente intentar gobernar o juzgar a Dios. Dice en Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. En Mateo 20:15, terminando una parábola, la persona que representaba a Dios dijo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Los dones de Dios pertenecen a Él. Pueden dar a quien quiere o puede guardar para no dar a nadie. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Los hermanos pensaron, ¿eso es el colmo? ¿Acaso no hay fin de sus locuras? Pero en el fondo, lo tomaron muy en serio. Porque ellos sabían que este tenía dones, dones poderosos que ellos no tenían. Aquí también muchos atacan a José, diciendo que era arrogante, compartiendo esto con todo el mundo. Pero no lo creo, hermanos. Era un joven. Era ingenuo, tal vez, sí. No olvide, tiene 17 años. Pero estaba experimentando cosas extrañas. Y vino a los de su familia con entusiasmo y sorpresa, compartiendo con ellos lo que estaba pasando en su vida. 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, entusiasmo, mire lo que está pasando en mi vida. He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante de ti? Bueno, el padre estaba levantando a José como jefe de la familia. Pero esa posición sería muy bajo. Una posición muy baja para un hombre como José. Su destino era muchísimo más alto. Y con el sueño doble, Dios estaba confirmando a él y a todos que tenían que prepararse para ver a ese joven volar como águila sobre todos. Su padre lo regañó. ¿Pero por qué? Pues a lo mejor todos los hermanos estaban ahí gritando, diciendo, ¿lo ves? Ya sale con otro sueño de exaltación. ¿Acaso no vas a decir nada? Algo semejante pasó en la vida de Cristo, en que María sentía la necesidad de decir algo en forma de regaño. Estaba en en Lucas 2:43. Al regresar ellos, acaba la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Dice que Cristo estaba perdido por 3 días. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos. Cristo no era ningún rebelde. Estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estas cosas pasaban para ayudar a los padres a entender que el niño que tenían en medio de ellos no era un niño común y corriente, sino que tenía dones incomprensibles. 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob también tiene dones especiales. Jacob también tiene una relación especial con Dios. Públicamente regañaba a José para el beneficio de los demás, pero en privado se meditaba en todo esto. 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. Tiempo ha pasado, la vida sigue. Siempre en la vida hay negocio, hay trabajo. Los hermanos estaban lejos por un tiempo y Jacob estaba un poco preocupado por ellos y por los animales que guiaban. Cuando decidió mandar a José, vio que este hijo amado era bien obediente. Nada de quejas o de pretexto de ir solo, de ir lejos. Dijo: Heme aquí. Como en los tiempos antiguos, los niños latinos dijeron: Mande, ¿verdad? Una vez en esta iglesia, una muchacha bien criada enfrente, llamé su nombre y ella me dijo: Mande. Pero solamente lo escuché una vez y nunca más. 14. Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? Aquí se ve José caminando como un perdido en un campo. A lo mejor estaba orando o preguntando a sí mismo: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un joven normal regresaría a su casa para informar a su padre que los buscaba en Siquem, pero ellos no estaban, y por eso se regresó para jugar el Xbox. Pero José no era así. Era muy responsable, demasiadamente responsable. No pudo regresar a su padre si no tenía una respuesta satisfactoria. Y por supuesto, Dios lo iba a ayudar. 16. José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Tenía que encontrarlos. José tenía que encontrar estos hermanos porque era parte del plan de Dios. Y José estaba preocupado por ellos, porque en Siquem se mataron a mucha gente. Hemos estudiado en unos 2-3 capítulos atrás. Y Jacob temía represalias por esto, por matar toda la gente de esa ciudad con la circuncisión y la violación de Dina y todo esto. José tenía que asegurarse de que todo estaba bien. 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador. El espíritu de Caín estaba regresando otra vez. Primero de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Imagínate, hermanos, esto estaba pasando dentro del pueblo de Dios. Pero si lees mucho a tu Biblia, sabes que no es muy sorprendente. Así trataban a Jeremías. Muchos de los profetas sufrieron el maltrato. Y por supuesto, cuando vino Cristo, a sus hermanos, los judíos, se respondieron de la misma manera, pensando: esto es el colmo. No, este otra vez. Y todo el mundo está siguiendo a él. Aún en el Nuevo Testamento, cuando Esteban daba su discurso famoso en el libro de Hechos, respondieron de la misma manera. En Hechos 7:51, casi al fin de su plática, dice así: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y por supuesto, ellos mataban a Esteban también. Esto es una historia que se repite constantemente en la Biblia y hasta en la historia de la iglesia. La batalla realmente no está en contra de nosotros. El odio en el fondo está en contra de Dios. 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Tomaron sus sueños en serio. Si no lo tomaran en serio, dirían que José era un loco o que su imaginación estaba muy activa. Pero en el fondo, estos sabían que José era un hombre de gran destino, de dones incomprensibles. 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, porque ya los tenían. Y dijo: no los matemos. En este capítulo, Rubén es el héroe. Antes Rubén ofendió a su padre grandemente, pero no quiere dañarlo otra vez. 22. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos. Tenían planes de rescatarlo, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, como quitaron una túnica de Cristo. La túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Hermanos, José va a empezar a sufrir golpes golpes duros. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios estaba permitiendo todo esto? ¿Quieren la respuesta? Eso es lo que José necesitaba. Era joven, ingenuo, sin experiencia de cómo son los hombres de este mundo. José tiene un gran destino y tiene que estar preparado. En un sentido, se pudiera decir que José iba a ser salvador de su familia, salvador de Egipto, salvador de todos los pueblos en su alrededor. Tiene el conocimiento y dones necesarios para rescatar las vidas de todos de un gran hambre que iba a venir. Sus golpes serán duros. Pero es el Espíritu Santo de Dios sabe que estos golpes eran exactamente lo que José necesitaba. Y aquí hay también una aplicación para nosotros. Los golpes de José estaban programados, como tus golpes también están programados con buenos propósitos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Perdón. Dios estaba conformando a José a la imagen de Cristo. Y Él mismo está pasando contigo. 25. Y se sentían a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra. Suena Navidad. Y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Sentaron para comer sin remordimiento alguno. Sus conciencias estaban completamente tranquilas. Es más, ya consideraron una manera de ganar un poco de dinero vendiendo a este hermano soñador a una vida dura en otro país. Por el momento sus conciencias estaban muertas. Pero más tarde, en otro capítulo, más adelante, se van a resucitarse. Mirando más adelante, cuando todo iba mal para ellos, en Génesis 42:21, dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Estaban en presencia de José, pero no sabían quién era. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esto siempre estaba quemando en su conciencia, muy abajo. Esta historia es bonita porque más tarde se ve sus conciencias despertándose otra vez. Pero hay algunos que no van a sentir sus conciencias despertándose hasta que llegan al infierno. Ojalá esto no pase con nadie aquí hoy día. 28. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Como Judas vendió a Cristo, estos vendieron a su hermano. 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. y rascó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece yo, ¿a dónde iré yo? ¿Cómo va a regresar a su padre? En otras palabras, Rubén, como el hermano mayor, se sentía responsable. Esto será la segunda vez que ha decepcionado a su padre. 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. La túnica tenía muchos colores, pero ellos decidieron añadir otro, el color de la sangre. Y después, muy inocentemente, le presentaban, esto encontramos, no sabemos qué es, tal vez tú lo puedes identificar. Años atrás, Jacob usaba un chivo para engañar a Isaac, su padre, consiguiendo la bendición con engaño. Por engaño, tenía que casarse con Lea, ni sabía que estaba casándose con Lea, en vez de Raquel la primera vez. Los engaños de esta familia ya eran como una leyenda, y todos se pensaban casi automáticamente en términos de engaños para la solución de todo. ¿Y tú? Ojalá que no. 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Cilicio es como una tela terrible que le da pena llevar. Esto era demasiado para Jacob. A lo mejor se sentía mal por mandarlo solo al viaje. A lo mejor estaba enojado con Dios, porque parece que ni se oraba sobre el asunto después. A lo mejor se imaginaba a su hijo atacado en el desierto, animales chupando su sangre. Ya para Jacob la vida entera no tenía sentido. 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Jacob sabía que José iba a hacer una gran contribución a este mundo oscuro y corrompido, con sus dones incomprensibles, pero ahora todo estaba perdido, según su interpretación. El error de Jacob aquí era no ir a Dios en su confusión y en su tristeza para buscar por lo menos la capacidad de continuar. Era el plan de Dios que estos dos poderosos, Jacob y José, que se viven separados por muchos años. Pero por supuesto, la historia no va a terminar así. Último verso, 36, y estamos terminando. Y los midianitas lo vendían en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora, José tenía que empezar una vida nueva, empezando de abajo como un don nadie. Pero sus dones incomprensibles serán evidentes casi inmediatamente. Una y otra vez la gente del mundo van a descubrir y van a explotar sus dones extraordinarios de gobierno y de la administración de todo. Pero para ver todo esto tendrás que regresar la próxima semana. Doctrina. Unas observaciones. Se ve aquí las sorpresas de la providencia de Dios. Cosas terribles pueden pasar en nuestras vidas, hermanos. Pero conociendo la vida de José, podemos entender que todo tiene su buen propósito. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando en tu ser, entonces tú también tienes dones incomprensibles. No necesariamente los mismos que tenía José, pero dones habrá. Y desafortunadamente, expresando estos dones, tú también puedes confrontar persecuciones, odios, aflicciones por los demás. Esto es normal. Dicen Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si tú quieres aprender como José a responder en fe y sin murmuraciones, viviendo una trayectoria emocionante en el servicio de tu Señor, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias que hemos recibido mucho hasta la fecha en este libro de Génesis y parece que tú tienes más para nosotros aquí. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Ayúdanos a vivir sabiendo que tú siempre estás con nosotros, aun cuando parece que nos has abandonado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un breve tiempo de oración antes de ir a la comida.